Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Y hoy día vamos a hablar del caso Villarán. Anoche se ha conocido que el fiscal Carlos Puma ha solicitado 36 meses de prisión preventiva para Susana Villarán, exalcaldesa de Lima, para José Miguel Castro, exgerente municipal de Lima, para Gabriel Prado, también funcionario de la municipalidad, y para otras personas, para el publicista Óscar Vidarrueta, para el constructor César Meix Rojas y el exfuncionario del Poder Judicial Luis Gómez Cornejo. La audiencia se va a realizar el día lunes, se va a revisar este pedido. Vamos a examinar primero los hechos. El diario El Comercio informa hechos nuevos en el caso Villarán que son muy relevantes. Se imputa que Susana Villarán o las personas alrededor de ella recibieron para campañas políticas hasta 10 millones de dólares. Estamos hablando de otras cifras. Como ustedes recordarán, el señor Jorge Barata ya en enero del 2017 había señalado que se entregó 3 millones de dólares a la campaña de Susana Villarán. Por esa razón venía siendo investigada y tiene impedimento de salida del país. Esos 3 millones de dólares, según lo que declaró en Curitiba hace unos días, se descompusieron de la siguiente manera. 2 se entregaron al publicista Vladimir Garreta en el Brasil y 1 se entregó en efectivo en el Perú. Pero luego el señor Leao Piñeira, que ha otorgado una amplia confesión en los mismos días en que Jorge Barata hablaba, ha señalado que a Susana Villarán, a su campaña, se le entregó 3 millones de dólares también, descompuestos de la siguiente manera. 2 para Vladimir Garreta, el publicista en el Brasil, que es también colaborador eficaz, y 1 millón de dólares en Lima. Por lo tanto, las dos compañías aportaron lo mismo, un total de 6 millones de dólares. Pero hay un adicional. Se ha señalado que se aportó 4 millones de dólares de OAS exclusivamente para la campaña de reelección de Susana Villarán el año 2014. Por lo tanto, estos nuevos hechos evidentemente agravan la situación de Susana Villarán y de el gerente José Miguel Castro, que es imputado como la persona que solicitaba los dineros y que tramitaba con las empresas su entrega y ejecución. Ahora, ¿cuál es el tema central acá? Porque ustedes habrán escuchado que yo muchas veces les he explicado que recibir fondos de campaña no constituye lavado de activos. Pues acá lo que es sumamente dañino para la defensa de Susana Villarán es la línea del tiempo. Se trata de dos empresas que son contratistas de la Municipalidad de Lima. Personas jurídicas que tenían contratos por firmar o en ejecución o por renegociar con la Municipalidad de Lima. En el caso de OAS, tal vez el caso más importante por los montos que están involucrados, LAMSAC, Línea Amarilla, en ese entonces, o Vía Parque Rímac, como fue rebautizado después de la venda, tuvo una renegociación posterior a la entrega del dinero para la revocatoria.
Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Y el contrato Rutas de Lima de Odebrecht se negoció y pactó durante la gestión de Susana Villarán. Es decir, dos contratos muy grandes que comprometieron casi el 95% de los peajes de la ciudad, iniciativas privadas ambas, que fueron aprobadas durante su gestión. ¿Qué delitos se les imputan a este colectivo de personas? Varios. Vamos a mirarlos rápidamente. Cohecho pasivo impropio. ¿Qué cosa es eso? El cohecho es coima. Un funcionario puede recibir una coima para no hacer lo que le toca hacer o para hacer lo que le toca hacer. En este caso, Susana Villarán se le imputa hacer lo que le toca hacer, es decir, firmar un contrato. Se agrava el cohecho cuando uno no solo acepta, sino también solicita. La pena se agrava hasta los 8 años, ¿ok? Cohecho pasivo impropio, hacer algo que es parte de tu función y solicitar en este caso. De acuerdo a Barata, Miguel Castro solicitó, Susana Villarán confirmó y agradeció. 8 años. Luego, lavado. Lavado es de 8 a 15, pero en el caso de funcionario público se eleva a 20. El asunto es que lavado en este caso es difícil de probar. Actos de ocultamiento, sí, evidentemente existieron, pero relacionados directamente con la campaña, no con la devolución de un dinero ilícitamente obtenido o que se sabía ilícito, que ese es el otro asunto complicado. Colusión, que es un delito también con cierta gravedad porque la pena máxima es 15 años, implica una concertación, un pacto entre el funcionario público y los postores, los contratistas. Ese pacto tiene que defraudar al Estado. Y hasta ahora ese es un ángulo que no se ha examinado. Es decir, ¿estos contratos defraudaron al Estado o estos contratos en materia, digamos, de su cumplimiento y de ejecución se ajustan a las reglas contables y, en fin, están perfectamente saneados? Luego tenemos tráfico de influencias. Es decir, un funcionario público no puede participar ofreciendo influencias, eso va de 4 a 8 años. Luego también negociación incompatible, se parecen, ¿no? Pero no son lo mismo. Es un funcionario que se interesa por un contrato, se interesa de manera particular, ¿ok? Eso va de 4 a 6 años. Y finalmente, asociación ilícita para delinquir. Es, yo pertenezco a una organización criminal, si yo pertenezco a una organización criminal como funcionario público, la pena se eleva a 15 años. Creo yo, por lo mirado de todos estos delitos que están en concurso, es decir, concurren, y las penas en el Perú se suman, por si acaso, no es práctica común en el Poder Judicial, pero están habilitados para hacerlo. Mirando todos estos delitos, creo que el que se adecúa a la conducta de Susana Bellarán y del grupo que la acompaña es el cohecho pasivo impropio. Y eso tiene una pena máxima de 8 años. Nótese que no se le denuncia por enriquecimiento ilícito. Es decir, la Fiscalía asume que ella particularmente no ha sido beneficiada, sino que ha obtenido un beneficio que es su permanencia en el poder, más no un beneficio económico. Ahora, ¿qué se va a discutir el día lunes? La prisión preventiva. ¿Lo que van a ver el lunes es un juicio? No, no tiene nada que ver con lo que se discute en un juicio oral. En esta diligencia se tienen que probar 3 cosas. La primera, que haya indicios de la comisión de un delito. Bueno, ya les expliqué que parece más o menos obvio. La segunda, que la pena sea de más de 4 años. Les he explicado también que es más o menos obvio. Y la tercera, y más importante, es que la conducta de estos imputados, exclusivamente, o sea, cada uno de ellos o en grupo, perturba la actividad probatoria. Es decir, el fiscal no puede probar su caso porque estas personas amedrentan a los testigos, esconden las pruebas, desaparecen el cadáver, en fin, cualquier manifestación de perturbación de la actividad probatoria, incluyendo el riesgo de evadir la justicia a través de la fuga. Entonces, el fiscal ahí tendría que probar un plan de fuga, el deseo de abandonar el país, la falta de arraigo y también los actos, caso Keiko Fujimori, de intimidación a testigos, destrucción de pruebas, etc. Esa la tiene un poco difícil el fiscal porque en realidad Susana Villarán ha asistido a todas sus diligencias, no ha salido del país teniendo un impedimento de salida del país y podría perfectamente asumir su proceso en libertad. Las dos primeras, como digo, existen, la tercera tiene que ser concurrente con las dos primeras. No es que todo delito de más de 4 años con indicios de que lo has cometido te lleva inmediatamente a la prisión preventiva. Lo tercero también tiene que concurrir, tiene que probarse. Vamos a ver qué dice el juez. Para eso tienen un juez de control, un juez de garantías, que establece efectivamente si lo que pide el fiscal es razonable y proporcional o penas menos restrictivas pueden ser impuestas. Arresto domiciliario, comparecencia restringida, etc. Ese es el caso Villarán, eso lo vamos a ver el lunes en audiencia, pero ustedes ya están bien documentados sobre la materia. Si quieren revisar los delitos que he mencionado, están toditos en el Código Penal, pueden entrar a través de la web, en el Sistema Peruano de Información Jurídica, SPIJ, y ahí los van a encontrar, ponen cohecho y les sale, hay varias clases de cohecho, colusión, tráfico de influencias, negociación incompatible, lavado, todo está en el Código Penal.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.